Arthur.
Sí.
¿Estás pensando en la pregunta?
¿Es usted japonesa?
No.
Mieko Tatsuri es japonesa.
Oh, ¿quién es Mieko Tatsuri?
Es la líder de los Blowback. Su padre es un ninja y su madre es un alien del sector Ganma.
Vale. Pues yo soy coreana, de la Tierra. ¿Ah?
Hola, bros cinéfilos, bienvenidos al capítulo 31 del año 2021, el año de la puta pandemia. Bienvenidos a Bros Cine, yo soy John McClane.
Y yo Jesús Capa, güey.
Y esta semana venimos con un podcast de terror, pero digamos que pues, es terror internacional. Tenemos una película de cada país.
Prácticamente, hemos picado de los mejores... las mejores cintas de terror de por aquí y por allí. Bueno, alguna no es especialmente buena,
no,
pero desde luego la que traemos como cabecera, canela en rama,
pero tenemos dos películas italianas, una película coreana, una película americana, como no podía ser, de Estados Unidos de Norteamérica, y con Biden más hundido todavía. Y la estrella de la semana, que es el terror alemán, que yo digo que en algunos tipos de películas es la más guarrada, más grande que hay, y en el terror no podía ser lo mismo, bueno, no podía ser menos.
Esto se enclava en lo que nosotros denominamos el terror humano, que muchas veces es más repugnante que el otro.
Yo creo que el terror humano, por lo menos en este podcast, es el más repugnante de todo,
Sí, sí, con diferencia.
Bueno, Gapagüey, ya cambiando el tercio, tenemos algo especialmente importante esta semana, algo que destacar.
Pues mira, destacar que el señor Bob Odenkirk, nuestro querido nadie, nos dio un sustillo.
Lo veo, ¿qué le ha pasado?
Pues estaba el hombre grabando la serie en la que es protagonista, la mejor llamada Saúl, que es un abogado que, en fin, maneja oscuros intereses, defiende a gente parecida.
¿Tiene mirada adviesa?
Probablemente, no sé.
¿Con adviesas intenciones?
No, es que él, su cliente, pues son lo que son, ¿no? De hecho, es una serie que es spin-off de Breaking Bad, una serie que a todo el mundo le gusta, pero que a mí, pues, la verdad no me llama mucho la atención.
Yo es que no he visto ningún capítulo, ¿no?
Ni yo. Entonces el hombre estaba allí rodando y tal, y le dio un pequeño viaje, cayó al suelo en redondo.
¿Yo?
Lo llevaron al hospital inmediatamente, o sea, todo esto fue rapidísimo. Y bueno, al final es que le ha dado un infarto de los pequeñitos. O sea, que está el hombre recuperándose y tal.
Chungo, ¿ahora de nadie dos?
Pues hombre, de momento no tanto como para eso, de manera definitiva, pero que el hombre tiene que estar un tiempo en el hospital para recuperarse, un poquito. Luego ya, poquito a poco, volver a su actividad, ¿no?
O sea, qué chungo, ¿no?
Bueno, por lo menos todavía está por aquí.
Sí, sí, bueno, sí, claro, hay que mirar la parte buena.
Y luego, pues nada, Scarlett Johansson y Gerard Butler demandando ahí hasta María Santísima, vaya.
Bueno, ¿a quién ha demandado Gerard Butler?
A Millennium Films, porque según él le deben 10 kilos de la primera película, la de Objetivo La Casa Blanca.
Hombre, si fueran 1.000 eurillos todavía se los podía perdonar, pero 10 millones son mucho dinero, ¿no?
Es bastante dinero, incluso él afirma de que el estudio maquilló los resultados de taquilla para no pagarle.
Hay guarretes, hay guarretes.
Ay, 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 ay.
Bueno, yo qué sé, si es verdad que eso lo tienen que pagar, porque se lo paguen. Y lo de Scarlett Johansson, yo qué sé, esta mujer me encanta y ahora me encanta más todavía. Todo lo que sea denunciar al puto ratón de los cojones es lo mejor del mundo, vamos. que se ve si desaparece esa mierda llena de ideología, feminazismo y porquerías varias, vamos. Son la esencia de la resiliencia, la mierdidencia y la cacarencia.
Y la correncia, como dirían en Murcia.
¿Qué has dicho?
La correncia.
¿Y eso qué es?
Irse por las patas abajo.
¿Porque se cagan vivos? ¿Cómo va?
Claro, cagarse vivo de que decimos aquí, ñarse vivo, pues yo hice la correncia.
Ah, bueno, mira, siempre es bueno aprender murciano.
Pues por supuesto, están también cerca del sur, están cerca nuestra.
Pues a veces es verdad que se correncian bien y los funde. Yo, es que yo cuando vi lo de la denuncia digo, pero si es que es normal. Si es que es normal, si lo dijimos en este programa, lo dijimos. Vamos a ver, ¿cómo va a ser un estreno que está todo el mundo esperando ya casi un año a que estrene una película y lo va a poner a la vez en streaming que en el cine? Tío, pues normal que pase lo que ha pasado.
Claro, que la haya pirateado hasta topete.
Primero el pirateo y segundo que habrá muchas familias que digamos, a ver, si son 30 pavos, pero si vamos los 4 al cine, pues son los 30 pavos también. Paso la veo aquí en la casa y no voy con los niños, no hay más riesgo a que se contagien y que tengan nada. O lo veo aquí.
Además, teniendo en cuenta que todavía hay países donde los cines no están abiertos. Sí, en fin.
Entonces ya está. Es que son gilipollas, ¿no? Es que estos tíos putos cabrones del ratón en su puta madre, hombre. Y lo que han hecho con Loki es que me cago 10 veces en su puta madre y en el padre. Asco, de verdad. Y después pone a mirar internet y ve a toda esta peña ahí, oh, de Loki, una maravilla. Y yo vi la serie y digo, esto es una maravilla, me cago en todo, vamos, sois todo una mierda. Os compra el puto ratón de qué os da, ratón de mierda este.
De Tritus.
Pero qué os da, qué queda, porque dicen que es buena, si no es buena. Ella no es buena. Sí, que habrá costado mucho dinero, que yo no digo que no por los efectos, que a mí tampoco me parece una maravilla. Porque, por ejemplo, los efectillos de WandaVision me gustaron más. Sí. Y este con más efectos, más tontería de alguna, es una serie que, vamos, ni va a limpiarme el culo vale eso. Por favor, tío. ¿Tú qué quieres? Puedes estar en una serie esperando a ver quién es el malo. ¿Y te sale un malo negro con retraso?
A mí eso me tocó la moral también.
Vamos a ver, tú estás acostumbrado a ver villanos de verdad. Un Ultrón que tú lo ves y dices, me giño porque es que me giño. Porque ese tío me viene con 1,000,000,000 de Ultrones. Y después me veo un Thanos que va arrasando el universo que te dice, me cago en mi puta madre, yo a este tío me voy corriendo. Y ahora me ve un puto negro tonto diciendo gilipolleces. Digo, pero qué mierda de serie esta es. Bueno, no sé si vamos a comentar la serie en el programa, pero la verdad es que tenía ganas de explotar.
Lógico.
Vaya puta mierda de serie, ¿no?
Bueno. Quizá lo único así salvable, entre comillas, es las consecuencias que tiene con el multiverso. Ya está.
Me da igual, cuando la he hecho una película en el cine me diga, mira, pasó esto y el tonto este se encontró un negro retrasado y entre negros retrasados, el que es un normal y la novia que es más tonta con un bocado en el culo, que le desperdicia con un bocado en la polla, o se han cargado otro, o algo, ya lo arreglará alguien. A ver, ¿qué se me va a explicar a mí que un negro tonto es un normal que lleva viviendo desde que empezó el universo? Bueno, yo es que estoy cansado porque me estoy cagando vivo y quiero ir a Los Ángeles a tostarme más todavía porque ya estoy bastante negro, me quiero poner un poco más negro. Entonces yo le voy a dejar el universo pues a Loki, que es un mentiroso, un farsante, un ladrón, una mierda humana. Y porque y tú dices, bueno, tú eres tonto, ¿qué? Dáselo a Thor, que tiene principios, tiene todo lo que tiene que tener un dios, se lo va a dar, digamos, al diablo.
Claro.
Es que de verdad, es que es patética la serie, desde que empieza hasta que acaba, vamos. El Owen Wilson, vamos, él trabaja bien, pero es que la serie es patética, ¿eh? Yo lo más que salvaría a Owen Wilson, vamos.
Bueno, yo la verdad es que el capítulo de los Loki, ese me hizo gracia, la verdad.
Pero a mí no me hizo gracia nada. Lo único que me hizo gracia fue el lagarto cuando pegó un hurtillo por allí. Luego los demás, nada. Y la loca, la torta loca, por Dios, qué puto personaje de mierda. Bueno, ¿y por qué la loca va vestida de Loki y Loki va vestido de imbécil?
Son misterios.
El misterio del feminazismo ratonil, ¿no? En el sí. Que se llega a la mierda con sus putas series, ¿no? El Tomás Parkour. Bueno, señores, parece que un ferviente admirador de Marvel se está rebotando. Estoy pasándome al lado oscuro. Bueno, qué va, pues después, no sé si después hablaremos de esto, ¿no? O cuando comentemos la serie ya vomitaremos sobre ella. El caso es que ahora deberíamos de ir al menú, ¿no?
Sí, vamos a ir al menú. De primero tenemos Blood Bags 2018.
Gore italiano.
Seguimos con La Maldición de Lake Manor en 2019.
Terror, también espagueti.
Seguimos con The Closet 2020.
Terror coreano. O terror asiático, para los que digan. Asiático, si os gusta más.
Seguimos con L.A. Slasher 2015.
Terror patético.
Y para coronar el podcast de hoy, El Monstruo de San Pauli 2019.
Dios, qué maravilla. Terror nauseabundo alemán.
¿Tengo cara de idiota?
Sí.
Y vamos con Blood Bags 2018, 83 minutitos, país la Italia, dirigida por Emiliano Ranzani, que también la guioniza junto a más gente como Davide Mela, Alessandro Regaldo, en fin. El reparto, pues la verdad que no son actores conocidos. La protagonista, que es McKenna Wheeler, que es la única así que se sale un poco la norma, el resto son intérpretes italianos.
Se te ha olvidado el mejor nombre, tío.
A ver.
Emanuel Tureta, Turuleta.
Hombre, claro, estaba Turuleta. Normal.
¿Cómo se puede llamar un tío Turuleta, tío? Como la gallina.
Emanuel Turuleta.
La gallina Turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
A ver, teniendo en cuenta que en este país te puedes llamar de nombre Pepino, a partir de ahí lo que tú quieras.
Tipo Gino.
También.
Bueno, vamos al terror, ¿eh?
Sí, vamos al terror.
Hoy estamos desvariando.
Es normal. O sea.
El calor.
Las calores son muy malas. Ay, Dios mío. Bien, pues esta empieza, se sitúa en una provincia allí de Italia, una estudiante de intercambio, pues que está allí con su amiga y tal, y le gusta el arte, estudia arte, y un día pues no tiene otra cosa que hacer que meterse en la única casa abandonada que hay allí en un barrio de estos perdidos de allí de Italia, y sorpresa, hay una especie de ser mugriento con una capa que es un saco hecho girones, y que va matando a todo el mundo. Ya está.
Sí, no se le ve la cara ni nada. La amiga que es italiana. Pues a esta le gusta estudiar, la americana, le gusta estudiar lo que es la estructura de los edificios, vamos, digamos, lo que es la ingeniería y esas pollas, ¿no? Le gusta ya los edificios antiguos italianos y todo eso. Por eso entra en esa casa, porque una casa de por lo menos el siglo pasado o más, ¿no?
Sí.
Puede ser del 1800, que ya no es del siglo pasado, es del anterior. Y entonces, pues, le llama la atención. Y a la amiga, que le gusta la estructura de los pepinos. A ella le gusta estudiar los pepinos, pero de carne. Entonces le dice esta, bueno, vamos a ver la casa. Y es que tengo aquí un pepino entre manos. Y dice, suéltalo y te vienes conmigo, porque No, yo me quiero ir con mi novio. No, no, vente conmigo. Y se la lleva ya a la casa para que la maten. Una maravilla.
Pues sí, la verdad es que, hombre, a pesar de todas las cosas que estamos hablando, son 83 minutos. A mí, desde luego, larga no se me hizo, porque estos ratos en la casa, siguiendo el monstruo que sigue una alarma y se va y todas estas cosas.
Eso sí, el monstruo está matándote, está ahí, y de pronto suena el despertador y se va. Pues no sé, a lo mejor es que este hombre, cuando no era monstruo, era voceador o algo, y cuando sonaba la campana se iba a descansar, ¿no?
Sí, entre asalto y asalto, puede ser.
Asalto, yo creo que era eso. Y después, pues había una pared de policía, un hombre y una mujer que están puestos ahí para que los maten.
Se nota.
Y esta tía que está ahí con la amiga, que se pone a hacer fotos por toda la casa sin problema ni nada, ¿no? Hasta que sale el monstruo. Y cuando ya matan a la amiga, se encuentra un tío que estaba allí. Y bueno, ¿usted qué hace aquí? Pues no, yo es que había venido a robar, pero bueno, como ya que eso, pues me he quedado aquí para que el monstruo no me coma. Ah, bueno, vale, entonces ahora ¿qué hacemos? Pues nada, hay que quedarse aquí porque hasta que no suene la campana otra vez no sale el monstruo. Pues a ver, soy imbécil, ya ves, cuando el monstruo toca la campana y se va, pues tú voy de la casa y ya está, ¿no?
Sí, pero luego pasa el tema de todas estas películas que al principio está la puerta abierta y de repente misteriosamente está cerrada. Te siguen a cerrar esa puerta.
Sí, pero mira tú la casa, lo grande que era, con 500 ventanas, 500 boquetes, 500 de todo. Y ahora, porque cierra la puertita, no te pueden escapar.
Yo lo pensé.
Claro, hombre, si hay 1000 ventanas y tú ves que las ventanas tienen puestas tablitas. A ver, las tablitas cuando las pusieron sí estarían muy duras de quitar, pero cuando ya lleva allí X años, usted queda ahí encerrado, espera que el criatura le suene el despertador, porque el ladrón sabía el truco.
Claro.
¿Eh? Sí, va a una ventana que esté en la primera planta y arranca las maderas y te va. Y si no puede quitarla con las manitas, pues te busca una palanca o algo, que la casa estaba llena de mierda por todos lados del año que le pide.
Vaya mierda de ladrón.
De ladrón. Y de monstruo, porque el monstruo de Beethoven es una cosa con una venda en la cara y un saco de patatas. Y iba andando por todos lados, no veía bien, porque por lo visto tenía una enfermedad. Y no veía no podía ver cuando había luz. Eso es otra. Tú, el monstruo estaba atacando, tú te ponías la luz que entraba por la ventana o donde fuera y ya el monstruo no te tocaba porque había mucha luz y le molestaba a la criatura a los oídos. Es que, y había un tío que iba a cuidarlo, que yo no sé si iba a darle de comer o a darle sangre. Me llevaba sangre. Bolsa de sangre le llevaba, que es de lo que se alimentaba. Bueno, y el que fue no era capaz de llevarle una gafita de sol a la criatura, coño, un detallito, ¿no?
Pues debería, ¿no?
Claro, o a lo mejor, no sé, o a lo mejor no tenía oreja y no podía engancharse la gafa, yo qué sé, tío, de verdad, es que la película me parece patética, pero patética. Es que de cualquier lado que la coja le coge un fallo. Y no se escapa por ningún lado, vamos.
Sí. Eso sí, tiene las cositas estas de los apuñalamientos en primer plano, que ese es de los yalos directamente, ¿no? Uh-huh. Que en aquella época pues la sangre era un rojo pues compadre, ¿no? Y ahora pues la sangre ya está perfeccionada, ya parece sangre de verdad.
Hombre, en aquella época me hace gracia porque bueno, ya de vez en cuando he visto alguna, no hace mucho, y me queda flipado porque veía la sangre de rojo brillante, ¿no? Que comen fosforito o qué? Como una sangre tan brillante, tan roja, tío.
Sí, la sangre era muy resultona.
Sí, para que se vea ahí, ¿no?
Sí, que sí.
Pero bueno, a ver. Es que, no sé, a los que les gusten las películas estas italianas así de guayo y de esos rollos, pues yo creo que no les desagradará del todo, ¿no?
Sí.
Pero los que ya estamos hartos de ver películas de terror y decimos, bueno, esto si no se escapa porque no quieren, este que es tonto, este que es un normal, el otro es que le pasa esto, ¿no? Y ya está, ¿no? Vamos, yo qué sé. Tampoco la tiraría como una mierda, pero bueno, diría que pasa un ratillo pasable, ¿no? Que usted tiene que gustar este tipo de cine.
Sí, efectivamente, tienes que verlo como un homenajillo a este tipo de cine y ya está, poco más se le puede pedir para ver y luego pues ya está, preocuparte de otra cosa.
Sí.
Bueno, pues vamos con La Maldición de Lake Manor, del año 2019. Son 107 minutos, italiana. El director, pues, hace muy bien dedicarse en películas de terror con este nombre, ¿no? Roberto Del Feo, ¿no?
Normal.
Qué normal que te dedique al terror, ¿no? Y en el reparto, pues, son gente que yo la verdad que no conozco. Son artistas italianos. Comentaros que el título original es El Nido, que tiene mucho más sentido que La Maldición de Lake Manor, pero como aquí en España los traductores son gilipollas, pues no podemos pedir más nada. Esto es lo que hay y nos tenemos que aguantar. Después dicen, no, tenemos unos actores de doblaje muy buenos, sí. Pero los que traducen los títulos son subnormales.
Sí, sí, sí. Eficacia probada, ¿no? Como dice el anuncio.
Vamos, es que llevamos viendo películas que no tienen que haber título, con lo que le ponen, vamos, a porrones. Pues, y bueno, y si nos vamos a los años 80, lo que hicieron con Yo Soy la Justicia, vamos, que cada entrega, que son 5 entregas, cada una tiene un título distinto, ¿no? Tú no puedes buscarlas todas por título, porque tienes que ir buscando título por título para juntarlas. Y ves que el título original es That Witch 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. En inglés, súper fácil de encontrar. En español, te puedes morir, ¿eh? Te puedes morir. Porque de Yo Soy la Justicia a terminar en Venganza Ciega, agárrate los machos, ¿eh? Tócate los huevos. Bueno, pues volvemos con La Maldición de Lake Manor. Resulta que el prota es un niño, se llama Samuel, es un parapléjico, o sea, el niño, bueno, no sirve ni para llamar a solo, Y bueno, la madre está siempre encima de él, pero una madre de esta, agobiante de niño, quiere esto, niño lo otro, vamos, de verdad, un agobio de madre. Tiene también varias criaturillas que pululan por allí, en el servicio, y también como una especie de tío que le lleva las cuentas y eso.
¿Contable?
Sí, un contable o un, no sé, el que se encarga de todos los temillas de la casa, incluso de los temillas más oscuros. Uh-huh. Y bueno, puede ser un micromundo, ¿no? Porque ellos nunca salen de ahí. La madre nunca quiere oír nada del mundo exterior, ni que nadie hable del mundo exterior, nada, ¿no? Y tú dices, coño, qué hija puta, tiene a la niña ahí encerrado. El niño no vale para nada, una puta mierda, pero coño, por lo menos es la criatura, ¿no? Nada, no hay ni tele, ni periódico, ni internet, bueno, esto... Sí, no hay ni internet, nada, ¿no? El niño está siempre encerrado allí, la madre le da cultura, le enseña cosas y eso, pero... ahí encerrado. Uh-huh. Y algún día heredará la Lake Manor y será el dueño de todas estas tierras y tal cual. Ah, bueno, se me olvidaban dos personajes, los guardias de la puerta, que es un padre con el hijo retrasadito también, ¿no? Eso es que es costumbre aquí en Italia. Supongo que hay muchos retrasaditos. Y no me extraña, ¿no? En fin. Pues eso, un micromundo. Y está ahí, más o menos lo va sobrellevando, pero bueno, el niño siempre tiene curiosidad, ¿no? Normal, tú quieres saber que el mundo no es la casa y las 4 o 5 personas que hay alrededor.
Claro.
Hasta que un día aparece una chavalita, que se la llevan ahí a la casa, la ponen como sirvienta. Y bueno, pues la niña viene del mundo exterior, viene fumando porrillos y eso. Bueno, porrillos no, era tabaco. Vamos, ahí en serio, era tabaquillo. Y bueno, pues la niña le cuenta cosas de fuera, tal y cual. Y claro, el niño pues, se va emocionando con la gana de salir de ahí, ¿no?
Efectivamente. O sea, la niña, ¿verdad?, le habla cosas muy cosméticas del mundo de fuera. Tampoco te desvela tal. Pero le da lo que tú dices. Le pica la curiosidad. Incluso, pues, la otra curiosidad de, oye, esa pierna no la conocía, ¿no? También le pica ese tipo de cuestiones al crío.
Hombre, también llega a picarle la entrepierna.
Por eso. Esa pierna no la conocía yo, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? En fin. Y claro, tú te metes en este ambiente, pero de algún modo tú dices, aquí está pasando algo. Aquí tiene que haber algo.
Hombre, claro, porque tú ves que la casa es una casa muy grande, ¿no? Y no viene ni el repartidor de West Pizza, ni el de Vivo, ni un fontanero, nadie. Todo lo hacen ellos.
Incluso cuando crees que es una peli de época, porque visten como en la época de, yo qué sé, de
sí, 1800, pues 1900.
De repente tú ves algo que se salta esa norma y dices, adiós, en aquella época no había esto, ¿no? Entonces ya ahí tú dices, aquí definitivamente está en nuestra época, pero algo hay.
Andará.
Efectivamente.
Entonces, pues empieza a ver movidillas raras, al niño cuando le sale la tercera pierna empieza a pensar que quiere más tema con la niña nueva. La madre dice, ¿tú quieres zumbarte a la niña? No problema. Y coge, se la lleva para abajo con el hombre este extraño, que hacía de todo un poco, y le hacen una truprolación mental. Una truprolación ahí. Sí, sí. Un boquetazo en el cerebro. Y claro, la niña aparece allí hecha una muñequita. El niño le decía, chúpamela, pues se la chupaba. Métela por aquí, la mete por allí, lo que tú quieras. La niña era un muñequito, un cacho grande. Y entonces el niño se rebota, ¿no? Y dice, mamá, pero eso no es lo que yo quería. Esto no dice tontería como la otra. Y me cuenta, existe. Ni me pega bocado en el pene, ni nada tanto que es. Y mi madre le dijo, tú no querías una muñeca para huevos, ya la tienes. No, yo quería como era antes, no sé qué. Y se cabría el niño, no sé cuánto. La niña poco a poco, después de la trepanación mental, empieza a recuperar poco a poco las funciones motrices y mentales, aunque no está tan espabilada, pero bueno, más o menos se va defendiendo y deciden escaparse.
Eso le lleva pues a enfrentarse a su madre, a gente del servicio que andaban por allí y tal, hasta que llega pues el giro final que te deja pues catacroker, ¿no?
Exacto, que reencuentro con el mundo exterior, que bueno, pues a mí me parece lo mejor de la película, el final, ¿no? Porque son 107 minutos que no se hacen pesados, porque es verdad que aunque estén dentro de la casa no dejan de pasar cosas y te preocupas por el niño, ¿no? Porque este personaje sí consigue que empatices con él, ¿no? No es el puto niño que te dice, coño, a ver si lo matan ya, ¿no? Este más o menos tú empatizas con él y sientes que la criatura es normal, que tenga ganas de salir, ¿no? Y cuando sale, pues, premio, ¿no?
Sorpresa.
Ahí está, que la sorpresa la tendréis que de vosotros, porque, vamos, yo creo que esta película sí merece la pena verse. La anterior, bueno, si queréis la veis, si no, no, pero esta sí merece la pena verse. Y bueno, pues tendréis que verla.
Pues nada, simplemente recomendarla, que es más intriga que terror, tiene su puntito de terror, pero la intriga está bien llevada. Y aunque al principio a lo mejor tú puedes decir, oye, no, esperaros la película porque merece la pena.
Tú solo ocúpate de no hacerte caca encima y déjame a mí.
Vamos ahora con The Closet 2020, duración 97 minutos, país, Corea del Sur, dirección Kim Won-bin, que también la guioniza, John Seung-wook, que es el que hace la música, ve, ya me estoy animando, caray.
Qué bien.
El resto del reparto aquí.
Y la fotografía, bien. Anda.
La fotografía, Choi Chan-min.
Choi Chan-min.
El mismo. Bueno, Han Jung-wook, Heo Jol, en fin, yo imagino que muchos serán conocidos a lo mejor de K-dramas de allí, o o incluso películas que han salido de secundarios y tal. La película toma como referencia la religión, digamos, que tienen los coreanos, que es una especie de chamanismo, ¿no? Que es como con muchas figuritas, muchos dioses, muchas historietas. Empieza con una escena de estas, de típica de película de terror, que te deja con la cara partida. Es una señora que está haciendo un exorcismo y la cosa no sale especialmente bien. Lo dejamos ahí. Y a renglón seguido pasa una serie de años, un padre con su hija, deja a la niña en su casa y, casualidad, cuando vuelve la niña no está, nadie sabe cómo ha podido escaparse, empiezan los típicos, las televisiones, todas las morcillas de que el padre deja la puerta abierta, no sé qué, todos estos listos que saben tanto. Y este hombre dice, pero chiquillo, si yo dejé a la niña en la casa, por Dios. Es que la niña ha desaparecido, eso pues lo lleva hasta lo peor de lo peor y tal. Hace que un día aparece por allí un técnico que le va a mirar el wifi y tal del internet, pues dice que una revisión y tal. Pero resulta que este técnico pues oculta alguna razón, ¿no? Y que luego pues le va a dar un poquito de luz de lo que le ha pasado a su hija, que no solo a su hija, le ha pasado a más chavales, ¿no?
Sí, porque el técnico era un infiltrado, era un experto en temas estos de en plan Iker Jiménez, y tenía su podcast, y entonces iba allí a investigar. Cuando se entera que la niña desaparece, pues va allí. Lo que pasa es que el padre se da cuenta, y bueno, pues ya empieza a investigar el tema de un fantasma, pero bueno, desde el punto de vista de esta gente de Corea del Sur, pues yo es que me quedé flipado, ¿no? Cuando para invocar a los fantasmas tienen que tocar un tambor o tocar no sé qué, ¿no? ¿Qué era lo que tocaba? No me acuerdo ahora.
Sí, era un instrumento de eso, sí. De percusión.
Es que era muy raro, tenían que tocar un tambor y mientras que tocaba el tambor pues venían los monstruos y si dejaba de tocar el tambor se iban, atravesaban una puerta y claro, tú dices... Claro, comparado con lo nuestro, de que viene el demonio y se mete dentro y tiene que estar allí a poner poder de no sé qué, fuera, guarro, hijo de puta, que te vaya, cabrón. Y este viene, empieza a tocar un tambor y una trompeta, pues yo me quedé un poco así diciendo, madre mía, ¿esto qué es, no?
Hombre, es que eso es un tema de lo que dirían ahora el choque cultural, ¿no? Porque, a ver, es como en las películas de Hong Kong de los 70 o en algunas japonesas donde los vampiros van con las manos extendidas dando saltitos.
Sí, y, en forma de zombies subnormal, ¿no?
Claro, y luego les tiran como una etiqueta que se le pega en la de esta y o se desintegran o se quedan paralizados. Entonces, ¿qué pone en la etiqueta? Pues claro, uno no sabe, ¿no? Supone que son oraciones, historias, pero claro, eso no, es...
Es la etiqueta de Daniel Mon. No.
Pone cosas raras. Desde luego estaba los dibujitos como si alguien hubiera tomado más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, en fin. Chorradas aparte, la verdad es que la cinta es intrigante porque te va llevando a este mundillo. Yo personalmente desconocía las profundidades de esto, yo había leído sobre el tema y tal, pero nunca había llegado al meollo, y la verdad es que te preocupas por el pobre padre, ¿no? Que tú lo ves que la criatura está sufriendo y que encima, en lugar de recibir ayuda, lo que recibe es pues, los listos que tenemos en la sociedad, ¿no?
Bueno, sí, eso sí, iba un periodista y iba toda esa mugre para allá hasta que encontró al chaval este, que este sí tenía idea de todos esos ritos extraños de ellos, pero claro, eso para nuestra mente pues como demasiado fuerte, ¿no? Pero no por terror, sino porque no te lo crees, no te crees que tocando el tambor venga el espíritu del muerto ahí a... la verdad, pero entiendo lo que dice el señor Capa, pues, que son culturas distintas y que uno de una forma, y si eres capaz de digerir eso y no reírte como yo, pues seguramente la película os gustará.
Sí, porque la verdad es que de ritmo no está mal, no es lenta, o sea, va súper bien porque es todo seguido. A ver, tiene el momento típico de Corea de, ah, hija mía, pero es que eso es normal, es que sí, es su cultura.
Son todas las películas de aquella parte, tiene un momento de llanto y se ve el padre, ay, mira, ni se ve por detrás la imagen de la niña jugando, el cuando era chica que la cogía, le daba besitos, la enseñaba a andar, y todo esto una canción de pena, y el colega llorando allí a lágrima viva, ¡buah! ¡Buah! Y la niña va andando, y cuando va a llegar a cogerle la mano se queda al suelo. ¡Oh! Y empieza a salirle como en los dibujitos, dos chorros de lágrimas para el cielo, ¿no? Pero bueno, eso es típico del cine asiático.
Y la verdad es que es muy intrigante. La verdad que si os gustan las pelis de terror y que se salgan un poquito de lo que nosotros estamos acostumbrados, pues mira, le podéis echar un ojo porque la veo una propuesta bastante válida.
No, yo también digo lo mismo, no es mala, solo que os chocará el tema de cómo hacen ellos los exorcismos y esas cosas, pero por lo demás es visible.
Mierda. Puta mierda.
Bueno, pues yo os traigo Los Ángeles Slasher, L.A. Slasher, más para los que queréis buscarla en internet, es del año 2015, lo que pasa es que ha llegado a nosotros ahora, y bueno, si no hubiera llegado yo creo que no hubiera hecho un favor, y es de 186 minutos, dirigido por Martin Owen. Owen tiene el apellido, porque va a decir Martin Malen, ¿no? Y en el reparto, pues claro, tú miras el reparto y dices, coño, Dave Bautista, Eric Roberts, hombre, Danny Trejo, y tú dices, bueno, son serie B, pero coño, no son gente desconocida, ¿no? No, el amigo Eric Roberts, experto en basofias, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a echarle un ojillo, y te pone a ver esto, y bueno. Yo qué sé, yo... me encanta la premisa, pues resulta que es un asesino en serie que se va cepillando a todas las tronistas estas de los programas de televisión, de por ejemplo, la Isla de las Felaciones, la Isla de las Tentaciones, Perdido en el Bosque, o en una puta isla allí en mitad de no sé dónde, no sé, todas esas mierdas de programas que hay que le gustan, digo yo, le gustan a las viejas, ¿verdad? Porque yo no he visto ni una de que son de eso de en plan ¿cómo se llama eso? En plan Gran Hermano, pero con aventurilla por ahí, ¿no? Entonces, claro, sabéis que en esos programas siempre hay una o una gilipolla o un gilipolla que a la gente le gusta, se hace famoso por 3 meses y a tomar por culo. Pues este iba y se cargaba al famosillo, ¿no? Y claro, tú estás viendo eso y dices, coño, está interesante, pero claro, cuando ve al asesino, que el primo de Michael Jackson, pues dices, me cago en la puta, tío. ¿Cómo va a poner un asesino Michael Jackson? Es que tú lo ves, que vas a hacer casar con él y te da ganas de cantarle el thriller, ¿no? Y claro, pues a mí me sacaba de la peli, tío.
Es que, primero eso, y es que, recuerda, la escena esa es la que va a la peluquería con su peluca y su careta.
Sí, sí, y la gente, pero es que el colega va andando por la calle así.
Sí.
Y la gente, hola, qué buena, ¿cómo está usted? Sin problema, ¿eh? Y una de las veces iba por la calle, porque llevaba con un traje blanco, con la máscara blanca y el pelo Michael Jackson caído, como en los últimos tiempos de Michael, ¿no? Cuando estaba desmelenado, pues así, y con todo el traje lleno de sangre iba andando por la calle y la gente, está normal, ¿no? Este hombre es que le gusta, es que es muy excéntrico, ¿no? Nadie comentaba nada, nadie decía nada. Y el colega tan tranquilo, la policía pasaba por el lado. Era igual.
Eso es para lo que mata, ¿no?
Pero si tú ves ese tío y te dan ganas de matarlo, ¿no? Decir, oye, ¿tú dónde vas así, tío? Pues nada, allí a nadie le importaba. Y después ves el papelón del Dave Bautista con el Danny Trejo y tú dices, me cago en tu puta madre. Esto... están copiados de la película de Pulp Fiction, los dos matones estos que van en el coche, que el negro dios que está en todas las pelis, y el John Travolta, John Travolta, que va en el coche diciendo gilipolleces. Pues estos dos igual. Pero claro, en plan AliExpress, ¿no? De tienda de chino. Baratillo ahí, guito cutre. Bueno, claro.
Dani Trejo siempre sentado,
sí. Sí, pero si es que los dos, tanto rato sentados en el coche hablando. Al final se levantan, y cuando se levantan los matan, ¿no? Y tú dices, pues vale.
Sí, es que no, esa subtrama no tiene sentido.
No, eso es meter, para que dure un poquito más la peli, metido dos payasetes en plan Pulp Fiction, pero en Pulp Fiction estas criaturas tenían una función. Sí. Algo así, mataban gente, pero aquí no. Aquí al final se encuentra una tía en mitad del desierto, le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos ayudarte? No sé cuánto. Y viene el malo y lo mata y ya está. Y tú dices, bueno, y a eso se departan estos tíos. Si de todas formas la tía la ha matado el malo, ¿no?
Sí, que...
Bueno, y el papel ya de nuestro incombustible Eric Rover, ya, vamos. Bueno, pero de él me podía esperar cualquier cosa.
A ver, teniendo en cuenta que aquí hace del alcalde de esa ciudad de Los Ángeles, pues no me extraña que la ciudad está... Pues en el parque está.
Todo tiene un papel de mierda, pero este ya es que... el alcalde más guarrete de la ciudad, vamos. Se tira todo lo que va a hacer por la calle, vamos. Pero claro, de este tío me lo espero, pero de Dani Trejo y el otro yo espero un poquito más. Vamos. Y bueno, yo qué sé, la peli tenía una buena premisa, que era la de cargarse a los famosetes, pero cuando el desarrollo es malísimo, y bueno, y al final el colega coge y los arrastra a todos, los mete a todos en un camión, se los lleva y mata a uno o dos, y después a los demás abre el camión y que se vayan, y él se va. Y se... ¿Para qué la arrastra? ¿Para qué no los mata?
Claro, termina el trabajo, ¿no?
Claro, y además es que ni lo pillan ni nada, ¿no? Da igual, porque va a su puta bola. Pero a ver, ¿cómo lo van a pillar si va por la calle andando vestido así, con la máscara, y nadie lo para, y lleno sangre, y nadie lo para? Bueno, no, sí. No lo pillen. Yo creo que se fue porque dijo, es que esto... es que no tiene gracia, porque ni la policía me persigue ni nada. Yo creo que sale de la polla, pues me voy a otra ciudad que la policía me persiga, ¿no? Que así no tiene gracia, ¿no?
Efectivamente. Es que yo creo que el hombre ya no siente él la cosa hasta que tiene el psicópata de sentir que le persiguen y tal y que cual. No, porque es que no, pasa
lo único que salía en la tele, o asesinato y ya está, pues lo demás.
Sí, además tenía su cuenta de redes sociales, ¿eh? Y la gente lo seguía. Decía, ah, pues lo está haciendo muy bien, está cargándose a todas las guarras.
Es verdad, subía vídeos al YouTube y todas esas cosas. Vamos, ¿eh? Bueno, será el YouTube de Los Ángeles, porque aquí, vamos, te saca. Nada más que te saque el nepe, te están cerrando el canal. Y allí podías matar a gente en público y no pasaba nada. ¿No?
Nada.
Un YouTube especial, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Un YouTube muy peculiar. Después decían, no, es que la policía lo está borrando, pero la gente se va a bajar los vídeos y lo está subiendo. Vale, muy bien.
En fin, bueno. Y aparte le hemos contado películas patéticas. No perdáis el tiempo viendo esta mierda de 86 minutos, porque esto, más que una película, es una cagada.
Pues la verdad que sí, no merece la pena. Advertiros que este hombre ha hecho unas 2, 3, 4 películas más. En fin, voy a dar los títulos. Uno es Let's Be Evil, o sea, deja ser el mal. Otra que sale con Gary Oldman, que aparece también, que se llama Killers Anonymous. Después una con Scott Adkins, que se llama Max Cloud. Y la última que ha hecho, un twist. Yo lo dejo ahí y ya está.
Sí, para que no las vea nadie, ¿no?
Sí, o a modo de advertencia. Es que aquí lo mismo está graciosa, pero según las notas, en fin.
No creo que nada que venga de Martin Owen este sea potable.
Y vamos ya con la joya de la corona de hoy, que es El monstruo de San Pauli, 2019, 110 minutos, alemana, dirigida por Fatin Akin, que también la guioniza, y que se basa en la novela de, no del mismo nombre, porque en alemán tiene el título del bar donde él iba, ¿no? El guante dorado.
Pero aquí tenemos otra vez la cagada de los traductores de aquí, porque realmente la película se llama El guante dorado en alemán.
Sí, señor. Sí, señor. Del reparto, pues a ver, hay que destacar a Jonas Dassler, que este hombre hace un papel excepcional como el asesino de Hamburgo, Fritz Honka, que tuvo lugar su periplo en los años 70 del siglo XX. Vamos, eso lo hemos hecho la comprobación antes fuera de micro. El Jonas Dassler este, tú lo ves en sus redes sociales y tal, el típico niño guapetón, y cuando tú lo ves esta película dices, madre del amor hermoso, ¿eh? Jolín.
En serio, yo me quedé pillado cuando me dio por mirar a, digo, a ver quién es el colega ese, pues claro, como el alemán, pues no. Y puse en Google imágenes Jonas Dassler y me sale un chavalote y todo guapetón. Madre mía, que se ha hecho este tío en la cara para hacer la película, ¿no?
Además, lo extremadamente delgado que está.
Sí, 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 bueno, en esta película yo creo que, bueno, el colega también anda así como un poco como encorvadillo, ¿no? Yo creo que es como un tío normal, es harto y eso, y tiene que encarnar a esta cosa canija, enana y fea. Por ir dando un poco encorvado para no desentonar mucho, ¿no?
Efectivamente. Además, nosotros hemos oído La vida y milagros del señor Honka. Bueno, el señor
Honka tenía tela, ¿no? Bueno, pues, que lo que se ve en la película, pero yo que sé que incluso hasta a lo mejor peor, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, porque la película empieza a razón del primer asesinato que comete, que se ve ya, bueno, cometido.
Avisaros que si queréis ver la película tenéis que tener el estómago curtido, vamos. Y desde luego no lo veáis con el estómago lleno, porque es que vaya a potar, sí. Porque aunque la película no es muy explícita, porque no te enseña directamente cómo revienta las cabezas ni nada, ¿no? Ni cómo corta las cosas, ni la sangre volando por todos lados. Pero pone la cámara en un sitio en que tú estás viendo lo que está haciendo y empieza a funcionar tu cabeza y te estás imaginando lo que está pasando.
Sí.
Y yo creo que es peor que si lo estuvieras viendo, ¿no?
Sí, ahí el director lo hace muy bien, lo juega muy bien.
Uh-huh. Extremadamente bien, ¿eh? Uh-huh. Y otra cosa es el ambiente, digamos, el apartamento del colega, del Fritz, que tú ves al final, porque te ponen las fotos del apartamento real del colega y es que está clavado, ¿eh? Hasta los pinos estos de olor para quitar peste y todo. Igual, tenía pinos de esos por todos lados, ¿eh? Bueno, ya explicaremos por qué, pero los tenía por todas partes, ¿no? Yo digo, no, es que lo han clavado todo. Hasta los postes de tía en pelota en la pared, todo.
Sí, que desde luego, eso es una. Primero, lo implícito, o sea que ahí Fatin Akin está estupendo, el director, y luego el trabajo de documentación que tiene esta película es de chupa de domine.
Esta película, si se puede destacar algo, es el asco, ¿no? El ansia, la peste, ¿no? Entra a la casa de este tío y te da repugnancia, ¿no? Nada más que entra ya te da asco. Y encima, cada vez que alguien entra en su casa, dice, coño, qué peste, ¿no? O sea, la primera vez que lo ve, pues, lo oye, pues más o menos, pero cuando ya la escucha unas cuantas veces, es que cada vez que entra parece que huele la peste, ¿no?
Sí.
Y cuando va al guante dorado, es que ya es la peste, el olor a meado, el olor a arco, a tabaco, de verdad es fascinante, ¿eh?
El ambiente que se movía el caballero este no era de los mejorcitos. Este barrio, el San Pauli, estaba cerca del barrio rojo de Hamburgo.
Bueno, cerca no, es el barrio rojo de Hamburgo, vamos, el barrio de San Pauli es la creme de la creme.
Sí.
Por lo visto, en aquella época era así. Ahora hoy en día viven todos los frikis de mierda allí. Es como un zoo. Todos los gilipollas ahora se compran las casas por allí. Seguro que se darían hostia por conseguir el apartamento de este tío. Lo que pasa es que se quemó. Pero vamos, que seguro que los tontos de estos hubieran intentado... No, a ver si podían quitarle la peste, ¿no?
Bueno, en fin, es que lo peor de este tío... Es que es tan creíble todo, de verdad, que si pusieran un chip en las teles para oler, lo que tú has dicho antes de los ambientes, es que tendrías que ver la película con la nariz tapada o tapando el chip, porque vamos, es repugnante.
De verdad, el ambiente es todo asqueroso.
Las personas son asquerosas.
Las personas son asquerosas.
O sea, el pelo de no lavarse en 6 meses, no solo Honka, todos ellos, las caras butagadas, del alcohol, rojas, ¿no?
Todos son un puto alcohólico, ¿no?
Sí, todo.
Hasta las viejas también, todos alcohólicos. Además, se ve que son gente que desde ahí puede estar vivo, que muerto, que una cosa que otra, y... Bueno, para colmo, este que cogí se llevaba las vías de un 60 años allí al cuarto y quería zumbárselas, tío. No ve, qué asco, de verdad.
Sí, porque.
Yo me ponía malo, ¿eh?
Que no, entonces, es que las prostitutas que salen en esta película te dan ganas de todo menos de llevarte la mano al manubrio, ¿eh? Porque vamos, qué asco, ¿eh?
Que vaya, yo creo que se te quitan las ganas, tío. Se te pone chica, ¿no?
Sí.
Se puede decir, pues este tío por lo visto tenía problemas de que no, de aquello no se le ponía tieso, ¿no? Y las fías se reían, no, era un imbécil, no sé qué. Y decía, no, pero ¿cómo se me va a poner tieso viéndote la cara, tía? Madre mía, qué asco, tío.
Sin mencionar el hecho de que yo creo que no le funcionaba porque estaba todo el día atajado. Aunque...
Claro, porque estaba todo el día borracho. Este hombre desde que se levantaba empezó a beber licor de maíz, que era el más barato que había. Claro, lo más asqueroso, tío, de verdad es que es repugnante, ¿no? Bueno, este tío es que se dedicaba allí al guante dorado, se ligaba a un putón que hubiera por allí con 60 años más, todavía. Bueno, dicen que en la película no te explican eso, pero uno lee un poquillo y dicen que se llevaba a las tías con 60 años así porque le faltaban dientes. Y como él no podía zumbársela, pues le decía que se la chupara. Y entonces él quería tías que no tuvieran dientes para que no fueran a darle un bocado ahí en el aparato sexual masculino.
Tiene un miedo que desarrolló él, no se sabe bien por qué.
Dicen que, bueno, ya es una anécdota, que estaba buscando a una vieja que tuviera nada más que un diente para que le hiciera un boquete para un piercing que la apunta al lado. No, eso es mentira. Pero vamos, que este tío, ya veis cómo se movía, ¿no? Estaba todo el día borracho, después se llevaba a las tías para allá. Y después estaba allí bebiendo con la tía porque me decía, vámonos, en vez de estar aquí con esta gente que están aquí, está chillando, porque no, es que tenía tela, ¿eh? Vamos a mi casa que estamos más tranquilos, que tengo yo allí alcohol y podemos estar allí tranquilitos los dos, no sé qué. Y claro, las tías se iban con él, yo tenía alcohol y le daba igual que le hiciera lo que fuera con tal de bebé. Y a lo mejor estaba allí bebiendo con ella normal, pronto veía la botella, se la estampaba en la cabeza, empezaba a darle hostia, la ahorcaba y después la cortaba en pedacitos. Y yo me quedaba mirando, pero bueno, si es que la tía no le ha dicho nada.
No, simplemente le daba el avenate, porque de hecho, lo más digamos, repelente del tema o eso, es que no era un asesino en serie al uso. Este mató por casualidad durante una tajada. Y a partir de ahí ya comenzó su carrera criminal.
El mayor gusto.
Sí.
Y después, como era un puto enano que no tenía fuerza ni nada, era un mierda de tío, pues no era capaz de coger cadáver y llevárselo a donde fuera y tirarlo. Entonces lo que hacía es que las cortaba en pedacitos, ¿eh? Y iba llevando los trocitos por ahí. Y claro, después ya cuando le quedaba lo mejor, lo que es el tronco, que eso pesa, y el tío decía, bueno, yo es que bueno, ahora voy a llevar esto a cuesta, tal y cual. Pues cogía abría la pared del apartamento, la metía en un hueco y la cerraba con cinta, para que no saliera el olor. Pero eso del olor sale por todos lados, así que no ve, cada vez que la gente entraba allí, no ve que peste, no ve que asco, pues normal que oliera. Si tenía las paredes llenas de muertos, el hijo puta este.
Bueno, de hecho, eso que aparece en la peli, de que los vecinos se quejaban y tal, eso fue, ¿verdad?
Sí, claro, los vecinos decían, pero hombre, el apartamento huele mucha peste. Claro, llevaron a la policía, vino la policía, mira qué pasa con la peste, da igual. Y el colega le decía, no, es que debajo mío viven unos griegos y preparan una comida muy asquerosa y unos yogur de mierda y no va la peste que esa, y ahora me echa la culpa a mí. Toma ya. Y la policía se lo cree, ¿va?
Yo creo que más bien la policía es que ten en cuenta el barrio que es, que sí. Era.
Y le importaba una mierda, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, mira, hemos atendido el aviso y a chorrarla. Hemos estado así, bueno, en un barrio asqueroso, porque yo imagino que allí, con el tema de las prostitutas y tal, yo creo que el día que no era verbena era raro.
Bueno, y hay la explicación de por qué el colega tenía todo lleno de ambientadores esos de pino, que te los vende. Los que te limpian el cristal en los semáforos te venden el ambientador ese por lo que tú le des, porque esos ambientadores no valen un duro. Y tenía el apartamento lleno de eso, y las papeles y las paredes empapeladas con postres de tía en pelota. O sea, tú entrabas a ese apartamento y entrabas vomitando ya, ¿no?
De base, vamos.
Entre la peste y todo. Bueno, de hecho se llevó una vez a una. Y claro, después de zumbársela allí o lo que hiciera con ella, porque Dios sabe, este tío asqueroso, le digo, bueno, yo voy a trabajar, cuando venga, te va, que no quiero que estés aquí. Asqueroso, no sé qué. Y se fue a trabajar. Y cuando vino, pues la mujer se había entretenido en limpiar la casa, y el colega, pues cuando la ve que está allí, tu casa aquí todavía, la rea dos o tres hostias, la tira al suelo. Y de pronto se fija el cenicero que estaba al alto de la mesa, que normalmente tenía una montaña de colillas, y estaba limpio. Y se queda mirándolo como diciendo, adiós, eso es un cenicero. Y es de cristal y está limpio. Y le dice a la mujer, bueno, venga, quédate unos días si quieres, no sé qué, y me firmo un contrato. Tú limpias la casa, te tienes que acostar conmigo no sé cuántas veces, chupármela no sé cuántas veces y presentarme a tu vida de 30 años. Me cago en la puta, yo estaba viendo eso y decía, pero esto de verdad, y es que es de verdad.
Sí, totalmente. Y luego, otra cosa, el tema de las tajadas, no solo él, sino toda la pandilla, hay una escena que te ríes por no llorar. Cuando se quiere ligar a un par de modelos y salen los tres o cuatro con una tajada como un demonio del barrio, una de ellas se cae al suelo.
Sí, las modelos de 80 años.
Sí.
Sin dientes, ¿no?
Y se dice, joder, macho. Y se queda destruida en la calle. ¿Qué le pasa nada?
Sí. La tía se cae allí delante de la iglesia, borracha, perdida al suelo. Y este sigue andando tan tranquilo. Y las otras dos se paran, la miran así como diciendo, no ve qué asco. Y siguen andando, se van con él. Y me cago en la puta. Ah, se pone ella a charlar con ella, con las dos tías. Una de ellas se huele que el tío es un reventado. Y dice, mira que me tengo que ir al bate. Y coge y se va de la casa. Y se queda con la otra. Y claro, pues el colega se cabrea porque se le ha ido la otra o lo que sea, y coge y la revienta allí a hostia y empieza a cortarla en pedazos. Y me cago en la puta. Y después la que iba con ella, en vez de el día siguiente decir que raro que no está aquí la guarra esta ni nada, ¿eh? Pues no dice nada y no viene la policía y no pasa nada. Y ahora coge los trocitos, los vuelve a meter por la pared por todos lados y más pesta allí.
Sí.
De verdad que yo alucené con la película, ¿eh?
Sobre todo la última modelo, tío, eso ya era exagerado. Qué barbaridad.
No, si es que están todas para poder tirarla, vamos, la verdad.
Esta mujer, yo no sé lo que pensaría. Oh, increíble. Después el tío, aparentemente, era, hombre, listo, entre comillas, ¿no? Lo que fue una lumbrera, pero en el trabajo procuraba comportarse. Esto es, yo creo, una licencia creativa en el que el trabajo en un momento dado le da porque no bebe y tal, y después bebe y luego ya sabemos lo que pasa, ¿no?
Bueno, porque había estado en la mierda mucho tiempo. Fue un trabajo, intentó inventar llevar una vida normal, pero resulta que allí había una que era limpiadora o no sé qué, y a él le gustaba. Pero bueno, como estaba normal que no bebía, pues no pasaba nada. Pero así que un día esta llegó y le dijo, venga, vamos a tomarnos algo, no sé qué, se calentó otra vez. Y un día y otro, hasta que, bueno, lo que pasa la película, ¿no? Pues se mete allí y casi se la zumba, vamos.
Sí.
La viola allí, vamos, bueno, intenta violarla.
La verdad es que una escena bastante desagradable, ¿no?
Bueno, es que toda la película entera es desagradable, ¿no?
Todo desagradable.
Bueno, y donde deja los otros dos personajes, los dos gilipollas, esto de, o sea que, rubia, vente, que te voy a llevar. Eso es un chavalote que es estudiante con una amiga de allí, del colegio. ¿Sí? Pues yo no creo que fueran ni pareja ni nada, porque el tío era un pagafanta.
Sí.
Se mira. Mira, vente, que te voy a llevar a un sitio de estos muy raros que hay, que no sé qué. Y no tiene otra cosa que llevárselo al guante dorado, a la niña. No veas. Cuando entra el pibón ese allí, en aquella mierda, fue a todos los degenerados allí mirando a la niña y yo decía, Dios mío, si yo fuera esa niña me iba de allí, pero ya. Vamos, pero ya. Bueno, la niña, digo, yo creo que por ingenuidad se quedó allí tan tranquila con el otro gilipollas. Pero el ambiente que había y apareció allí nuestro colega el oficial, ex oficial de la SS.
No,
la madre que lo parió, qué bicho, ¿eh? Era un gigante con las gafas, un ojo tapado y una oreja de plástico porque le había explotado una granada en la cara, no sé, algo de eso contó.
Sí.
Y eso sí que estaba reventado, ¿eh?
Estaba listo papeles, de hecho, protagoniza una escena y tú te quedas con las patas colgando.
Yo me tuve que reír. No tiene otra cosa que decirle el pagafanta a la niña. Mira, que voy al bate, espérame aquí. Mira, tú dejas sola a la niña esa allí. Es que no tenés dos dedos de luz, ¿eh? Sí. Se va para el bate y está allí el de la SS. Tu casa aquí. Oh, que va a mear, pues venga a mear. Se pone el chaval a mear y el colega se pone detrás, se saca la minga y se mea en lo alto del niño. Que yo me quedé y digo, ¿esto qué?
Sí, de verdad, ver, ¿eh?
El chaval, ¿qué va a hacer? Pues se queda allí quieto, que si se vuelve y la mole esa le mete una hostia, pues que le arranca la cabeza. Claro, sale esa para afuera, menos mal que no le había dicho nada a la niña. Todavía. Bueno, me tengo que ir. Pero es que el niño no salió de allí y se fue, sino que se escondió un rato hasta que se secó lo que fuere y salió. Y todo ese rato estaba la niña allí sola y todos los guarros estos allá alrededor. Bueno, ¿qué teníais que ver la pandilla que había?
Sí, vamos. Cualquier descripción que hagamos nosotros se queda corta, ¿eh?
Bueno, con deciros que está ahí el camarero hablando con uno con otro y le dice uno, es fulano, no sé qué. Y dice, ¿ese? Se tiró 2 días muerto ahí en la barra y cuando yo empecé a la peste, pues ya vino la policía y se lo llevó. Y yo me quedo, digo, coño, pero es que no me extrañaba porque tú veías la barra. La gente bebiendo y otros que estaban tirados en la barra así, durmiendo en lo alto de la barra, el caballero los dejaba allí, les daba igual. Y una de las veces, pues tocó a uno y le dice el otro, déjalo dormir, no sé qué. Y dice, no, es que lo hago porque como este se murió, pues ya de vez en cuando los toco para ver si se han muerto. Y yo, me cago en la puta, ¿eso qué es?
Y lo peor es que no te extraña viendo el personal que hay.
No, no, viendo el persona que entraba en ese bar. ¿Qué te parece de lo más normal?
Sí, sí, es súper extraordinario.
Pero es que flipaba, ¿eh? Yo veía aquello y me quedaba. Pero esto es de verdad. Es verdad, ¿eh?
Alemán puro y duro, ¿eh? Para que luego nos hagamos el cuento de que los alemanes, para aquí, para allí, no sé qué, ¿no?
Sí, sí, nos contaba aquello cuando éramos chicos de. Hay que ver, mirar a los alemanes después de la guerra, cómo se han levantado, que son unos máquinas. Y ahora tú ves esta película de los años 70, de unos máquinas. Vaya máquina ellos, de verdad.
Son máquinas de la máquina.
Qué maravilla, vamos. Y pero, bueno, ¿y tú veías los oficiales de la SS por allí tan tranquilos? Tú decías que los habían metido a todos en la cárcel. Eso estaba tan tranquilo por allí. Y además que lo decía. Ya soy un caballero SS, a mí no me tenéis que decir nada ni nada. Orgulloso allí, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Totalmente.
Madre mía.
Deciros, para que veáis cómo son los alemanes, una cosa que hemos comentado antes fuera de micro, es que esta película, que de 2019, en Alemania la pasaron como de tapadillo, ¿no? Ay, no, que no se vea. Ay. En festival y poco más, para que la gente no viera.
Sí, no, bueno, por lo visto esta película solo se ha estrenado en festivales, ¿eh? Ya sí, en el sí. Cine no la he visto. Yo nada más que escuché a una persona que la vio en un podcast, que la vio en el cine, y fue precisamente en el Fancine de aquí de Málaga.
Sí, no sé cuándo sería, cuando la pusieron, la verdad sería el año pasado o el otro, no sé.
Bueno, si es del 19, pues en el 19 o el 20, además no podéis. Los festivales van a la vanguardia.
Hombre, por supuesto.
Yo no sé, yo la vi en la tele y me repugnó. Esto, verlo en pantalla grande, tiene que ser un espectáculo, vamos.
Sí, de la repugnancia, ¿no?
Pero de la repugnancia total y absoluta, ¿eh? Sí. Es que ya no sé qué más decirlo de la película. Es que cualquier cosa que diga es desagradable. Es que esa película no tiene nada bonito. Bueno, sí, la muchachita, que era muy guapa. Que este tío se enamoró platónicamente de ella. Una de las veces la estuvo persiguiendo. Seguro que con aviesas intenciones.
Hombre.
Lo que pasa es que no pasó nada. Porque según la película... siguiendo a esta, llegó allí a su casa y vio que su casa se había quemado. O sea, había un incendio en su casa, donde él vivía, donde tenía guardado los trocitos de señora. Y entonces ya, pues, dijo adiós. Y ya se le cortó el rollo, pero este iba por la niña a ver lo que podía rascar ahí.
Eso que a nadie le quepa duda, de verdad. Es que esta cinta... Para los que os gustan los asesinos en serie reales, porque esto es más real, no puede ser más repugnante, porque es que el ambiente es que se huele todo, pues mira, la podéis echar un vistazo, eso sí. Incido en lo que tú has dicho, McLean, que esto, para la gente que sea blandita, de que diga que cierta escena de La calle del terror 3 es la maravilla o no sé qué, pues esa gente que se abstenga, porque como vea esto, le da un algo.
Te lo explico. Vamos a ver, los señores transversales, ecosostenibles, inclusivos, sostenibles, sororísticos, feministas, aunque sea nazi feminista, tengan vagina gestante o no, no podéis entrar en esto. Porque si os da penita de que maten a los pollos para comértelo después en el Kempfing Chicken, pues esto ya va a ser mortal, ¿eh?
Bueno, lo tienen en filming, así que mejor que no la vean. Eso sí, la gente que esté curtida, que vaya a ver un asesino en serie, que más que nada un desgraciado. O sea, no me compadezco, pero que no era un Ted Bundy, que no era, ¿no?, un tipo así con solera, sino lo más repugnante, lo más bajo en la escala evolutiva era este tío. Sí, eso, pues cogéis en Filming, que está eso, y le echáis un ojo. Eso sí, preparaos el estómago porque tela.
O si la podéis conseguir de aquella manera por internet, pues también, porque esta en una sala de cine no la voy a ver. O sea, no. Que si yo digo que la busquéis por internet o en Filming, como ha dicho Capaway, o por donde sea, o la vais a tener que buscar. Y bueno, la tenéis que buscar como El monstruo de San Pauli, pero no escribáis San, poned ST punto, o ST Pauli, porque si ponéis San a lo mejor no sale. Y bueno, deciros que estas son las andanzas de nuestro amigo Fite, que es como le llaman sus colegas.
¿Y qué andanza, Dios mío?
Yo creo que, yo cuando escuché cómo le llamaban, digo, es esta aquí en Málaga, ¿no? Porque aquí decimos, yo, Fite el tío, Fite el tío. Digo, tal vez está aquí por Málaga o algo, ¿no? Y pasó ese.
Qué horror. Que ese ser hubiera llegado aquí, Dios, qué asco.
Qué va, ese hombre es típico de aquella época, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por lo visto, el padre había estado en un campo de concentración, él también. Pero claro, él había estado en campo de concentración de niños, ¿no? Pero bueno, de todas formas, es que normal que saliera esta cosa, tío. Es que...
Es lo mínimo.
Es que es demasiado, vamos. En fin, todos los que tengáis el estómago bien, pues sale valor y la veis porque... A ver, la película es repugnante, pero yo la disfruté como un enano. Bueno, pues después de la maravilla de criaturas de las que hemos estado hablando anteriormente, pasamos a las noticias de la semana, que espero que sean menos repugnantes que Fite.
Hay de todo un poquito.
¿Repugnancias?
Bueno, repugnancia alguna que otra, pero de momento, pues vamos a empezar con algo bueno, como el tráiler de Venom Habrá Matanza, que ha salido. Está
buenísimo, ¿eh? Mm. Está guapo cuando le dice, sal, dice que va, yo voy a salir, que ese es uno de los rojos. Dice, bueno, venga, si sales te dejo que matar que quieras. Dice, bueno, venga, y sale el hijo puta, qué bueno, tío.
Pero nada, aquí en España tiene la fecha oficial, que es el 8 de octubre, que bueno, pues esa habrá que echarle un ojete, a ver... cómo se desarrolla la cosa, si de verdad lo que dice ese tráiler, pues lo que veremos, ¿no?
Bueno, yo me conformo con que... Vamos a ver, la primera todo el mundo le metió mucha caña, pero yo me la pasé bien viéndola, así que yo, aunque esté al nivel de la primera, yo me conformo, ¿no?
Sí.
No vamos a pedirle nada. Uno va al cine a divertirse.
Claro, no a liarla. Pero bueno, la cuestión es que... con eso ya hay que quedarse, porque reconocer que a mí la película me empezó un poquillo floja y luego ya cuando salió el bicho ya se animó, ¿no? La cuestión. Decir que ya está la fecha oficial de la serie de Hawkeye, veremos a ver qué me hacen, 24 de noviembre.
¿Esta de qué va?
Esta es de Ojo de Halcón con Kathy Bishop.
Ah, vale, es que no había caído. Bueno, esto mucho me temo que como va en la serie de Marvel, pues aparte de su notificación, será como Joder Halcón se va retirando para que venga Ojita de Halcón, que claro, como ahora todos los superhéroes masculinos son basura porque son blancos y son hombres, pues tienen que ir a la mierda y tienen que venir superheroínas mujeres, que está bien, porque así para los malos, pues, de una hostia, pues la estampan contra la pared y se acaba, ¿no?
En fin, veremos a ver lo que pasa. Luego, una noticia de toda esta gente, es un tema que yo he seguido, aparte. Pues bueno, como ya imaginarás, la Resiliencia y compañía se están cargando el propio cómic estadounidense.
Pero si se están cargando Marvel. Pero vamos a ver, ¿podéis ver la mierda de serie de Loki, por favor? No le hagáis caso a los youtubers estos, yo qué sé, yo no sé qué ven esa gente o qué fuman, pero que digan que es una buena serie, por favor. Diga, hombre.
Dice la mejor de luces, me he llegado yo a escuchar.
Sí, pues pregúntale si tienen usa gafas o algo para ver las películas, porque es que no se entiende, vamos.
Bueno, pues la cosa es que esto pues tiene consecuencias, y es que por lo visto el manga se está vendiendo más en suelo estadounidense que el cómic propio de allí.
Es que es normal. Pero si yo te lo dije el otro día, que me están gustando más las películas chinas que las nuestras.
Sí.
Porque las películas chinas no tienen mensajes resilientes, transversales, ecosostenibles y mierda de esas. No hay nada de ideología de mierda esta nueva. Son películas de acción, son películas de aventura, son lo que ha habido toda la puta vida aquí.
Exactamente.
Los hombres hacen cosas de hombres, las mujeres hacen cosas de mujeres, los maricones hacen cosas de maricones, las tortilleras hacen cosas de tortilleras, aunque en la China no hay tortilleras ni maricones. Por algo será. No, es que lo mejor es lo que viene de China, porque China es una maravilla. China es la que nos está metiendo toda esta mierda de ideología, no sé si os habéis dado cuenta. Para quedarse con el mundo entero, implantar su mierda de sistema, que no es más que una dictadura, que es lo del nuevo orden este mundial y todas esas pollas vinagres, es lo que nos quieren meter. Bueno, pues me parece maravilloso. Ahora, maricones, tortilleras, señores del arco iris y toda esa porquería infausta que hay por ahí, agarrar a los machos, ¿eh? Porque esa gente ni respeta ni respeta religiones, ni libre albedrío, ni que os acostéis con una farola o que seáis solo sexuales. A ellos les da igual, ellos son una pisonadora. Así que espero que lo disfrutéis cuando venga.
Pues resulta que esta gente empezaron una campaña contra el manga, ¿no? Tú ya sabes las típicas historias de si el machismo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y lo que más me llamó la atención fue que el creador de Punisher en Marvel también se uniera a la reata. Pero bueno, vale.
Pues ya ves, ese hombre debería ser un poco políticamente correcto, ¿no?
Totalmente. Digo yo, vaya.
Digo yo. Pero bueno, si es que hay más gilipollas esa de Power Silencioso de mierda, que no es lo que ha hecho con el puto
He-Man,
por Dios. ¿Tú te crees que puedes poner una serie de He-Man y que lo maten en el primer capítulo a ella, a Skeletor? Entonces sí. Te dice tú, mira, métete la serie en el puto culo, hijo de puta.
Pues claro, y lo peor de esta gente es que se molestan cuando les dicen las cosas. Y entonces ya te pones la etiquetita.
Claro, porque estos son como los chinos. Si tú le llevas la contraria, eres el enemigo público.
Exacto.
Claro, es que es la ideología china. Es ideología de el líder siempre tiene razón. El guapérrimo Pedro Sánchez nunca se equivoca. Todos los demás somos fascistas. Y esta gente igual. No te gusta mi película, no te gusta mi cómic de mierda, no te gusta mi defecación de Loki. Eres un fascista y un opresor y un machirulo y todas esas porquerías que ellos dicen.
La cosa es que, bueno, ante estas críticas, pues salió el presidente de una empresa de manga, Kadokawa se llama la empresa, este señor es Takeshi Natsuno, y en un programa de televisión de allí se le ocurrió decir: bueno, es verdad que nuestro contenido hay veces que no sale en Google o en Apple, deberíamos de ahí empezar a cambiar, no sé qué. Una semana no llegó, sale una carta escrita por la empresa, no por él, por la empresa. Las declaraciones que hizo el señor presidente en Abetama TV fueron a título personal, y para ello nada indica que vayamos a hacer cambios que perjudiquen la libertad de expresión de nuestros creadores. Por lo tanto, a modo de compensación, los dividendos de este señor los va a tener que repartir con la junta directiva.
Me parece maravilloso. Ellos hacen sus mangas para ellos, a ellos les gusta, y ahora porque los americanos sean gilipollas, o nosotros mismos estamos gilipollas, ellos no van a cambiar su manga.
Pero vamos, es que querer decir o querer influir en Japón es no conocer Japón directamente, porque...
Eso es como el cine que ves aquí en los 70, los 80, esto de Fernández Teso y Pajares. es que soy una mierda, es que no sé qué, es que usan a las mujeres como si fueran cachos de carne, es que no sé cuánto. Tío, pues yo vi esas películas y me partí el culo. Y yo veo las películas modernas españolas y no me gusta ninguna. ¿Qué hago?
Pero lo más gracioso de toda esta historia es que estas películas eran exitazos de taquilla de la época.
Pero exitazos de taquilla. ¿Tú te crees que esa gente estaban esperando las subvenciones para hacer películas? Eso terminaba una y empezaban otra. Eran como rosquillas.
Sí.
Porque ganaban billetes.
Claro. Totalmente.
Porque hacían películas que a la gente le gustaba. Claro. Tú ahora que están pidiendo subvenciones y mierda para hacer películas de la guerra civil. ¿Por qué le importa a nadie la guerra civil, coño? Que fue hace 80 años. Mira, toma por culo ya con la guerra civil, vuestra puta madre, hombre. Cogeros de la mano todo y tiraros por un barranco y dejarnos en paz, coño.
Acuérdate de tu amigo, ¿no? El niño de Aída, vestido de locomía, pidiendo subvenciones.
Pero eso mencionaba yo la cara, hostia.
Ay, qué bueno. Pues también esta semana le han... crítico de cine le ha metido mano a David Ayer, ha dicho que hombre, que podía parar, ¿no? Con esto de hecho David Ayer ha estado muy prudente, no ha sido como Snyder pidiendo el su corte del de Escuadrón Suicida. Eso va aparte.
Es que yo creo que ese hombre no es más que pueda descargarse, porque es que la película es una mierda.
Claro, lo que pasa es que este le ha hecho eso y entonces él ha vuelto a saltar y ha dicho que el corte que vimos, que no es la película que él tenía hecha, en fin, la historia que todos conocemos, ¿no?
Pero vamos a ver, yo soy un director, hago una película, es un fracaso de taquilla y qué voy a decir, es que eso no es lo que yo quería hacer.
Claro, que no era el corte que yo había puesto.
¿Por tal qué no cual? Hace como los directores de los 80, de los 70? Como, no sé, Carpenter. Ajá. O Brian De Palma. O Kubrick. ¿Tú crees que esa gente iba a permitir que una mierda de estudio le cambiara su película?
Ni de coña.
¿Tú crees? Ni de coña. ¿Cree que Carpenter cuando hizo Rescate en Nueva York dijo no, cortadla, haced lo que queráis con ella? Una polla como una olla.
Sí, señor.
Tú pones mi película y si no, ya me buscaré yo la vida por otro lado para hacerla, pero mi película no se toque.
Claro. O si tú no me la distribuyes, ya buscaré yo quien me la distribuya.
Claro, y ya está. Y esta gente que hacían películas vomitiva, Golden Globe, esto.
Era Canon.
¿Crees que esa gente era Canon? ¿Tú crees que esa gente se cortaba?
Sí.
¿Y por qué las películas de aquella época eran tan buenas, tío? Por eso.
No, todo lo contrario, porque
cada uno hacía lo que le daba la gana. Tú ibas al videoclub y flipabas viendo las portadas de las cintas, que después dentro fuera una mierda. Tú flipabas viendo y después, aunque la película fuera una mierda, siempre tenía alguna cosilla, siempre había. Y hoy en día te ponen películas estas de 300 millones de... y sales del cine diciendo, ¿me ha gustado o no me ha gustado? ¿Y quién era el bueno? ¿El que iba de bueno pero después no era bueno? ¿O el que era malo y después era más bueno que el bueno? Tío, ¿qué coño estamos haciendo con el cine?
Pues
si yo diga que me gustan más las películas chinas, es que tiene tela.
Incluso algunas rusas eran buenas también.
Y las rusas, las películas rusas, la mayoría me están gustando, menos una o dos que son manzanas así pesadas, pero la mayoría me gustan. Sí, es que de verdad, es que nos va a pasar como le está pasando a los americanos con el cómic, que se están yendo al manga japonés.
Claro.
Por eso tenemos que buscar cine de otro lado, porque es que lo que nos están dando a nosotros es basura, es propaganda, no es cine.
Exacto. Vaya, es tremendo. La verdad que sí. Luego aquí seguimos con un tema donde el señor Safran, que es el productor de Aquaman, cuando empezó la campaña contra Amber Heard y toda la historia aquella, que dice que ni siquiera iba a reaccionar a ese tema, a esa presión, ¿no? Dice, la verdad es que nosotros queremos hacer la mejor película y sentimos que tanto el director Jason Momoa y Amber Heard debieran estar en la siguiente película. Y dice, eso es lo que hay. No estoy muy al corriente del Twitterverso, ¿no?
Es que el Twitterverso yo creo que es de las cosas que está destrozando más todo, ¿no? Porque ahí cualquier gilipollas suelta lo que se le ocurre. Y lo malo no es el gilipollas que lo suelta, sino los tontos que lo respaldan, ¿no?
Eso es. Esa es la clave. Luego tenemos aquí un accidente que ha habido en la película de Flash. No sé si esto será un mal augurio o algo. Pero bueno, por lo visto, según informa el Glasgow Live, estaban rodando una escena en la que seguían a Batman, pero el Batman de Ben Affleck, no el otro, que tú ya te imaginas.
No, el Gilly Batman, ¿no?
Sí, Pattinson, ¿no?
Patterson.
Exacto. Y nada, por lo visto, el cámara iba en su propia moto, iba siguiendo a este Batman y por lo visto se metió un sostrazo.
Bueno, si va siguiendo a este Batman, yo creo que a más de 10 por hora no iba, o sea que no creo que sea eso mucho.
Era el de este, a Ben Affleck, o sea que, pero bueno.
Si a Ben Affleck sí es posible que sea eso daño.
Sí,
pero bueno. ¿Otra maricona que iría andando?
Es que encima tiene el Batmóvil que tiene tan bonito, qué maravilla. Pues nada, pues el hombre se lo han llevado al hospital y no han dicho qué ha pasado, pero se supone que ha habido un parón de momento en la producción de la película.
Eso es mentira, llevar un cámara no para en una película.
Ya, si le pasa algo gordo, sí, si no, no.
Nada, que va, en absoluto, por un cámara no paran esta gente. Nos paran si el prota se ha hecho daño y no puede seguir. Pero un cámara, hay 500 cámaras, hombre, venga. Esto es publicidad para pelear a otro perro con ese hueso, a topar parkour.
Que sí. Y bueno, ya luego, si tú dices esto de la propaganda, pues nos toca a Dwayne Johnson vendiendo el Adán Negro, ¿no? Y compañía, que más gente.
Dwayne Johnson me queda bien.
Sí. La cosa es que esto no lo ha dicho Dwayne Johnson, pero tú sabes que ya está en modo vender, ¿no? Este hombre así. Es Girán García, que es el productor de la película, que dice que están usando una tecnología para que vuele el Adán Negro. Que, ¡oh, claro, qué maravilla!
Maravilla.
Como, vamos a ver una sensación de vuelo, como nunca.
Están usando la tecnología del vuelo de Invictus. Sí. No, Invictus no, Invencible.
Gran serie de animación, ¿eh?
Pues la verdad que sí, me gustó porque la estaba viendo y estaba viendo, bueno, dibujitos, mira, está interesante. Igual llega al final del primer episodio, digo, esta no me la pierdo.
¿Te acuerdas que yo te lo comenté? Te dije, deja como dibujito y luego al final pasa una cosa muy graciosa, ¿no?
Bueno, pues estoy súper enganchado con la serie, ¿no?
Bueno, la verdad que
para mí, un 10 al lado de la defecación de Loki.
Sí, totalmente.
Y seguro que no vale ni una décima parte de la serie de Loki. Fíjate que donde mete la mano la puta mierda del Disney y se va toda la mierda.
Sí, es curioso. Ay, pues siguiendo hablando de este tema, James Gunn confirma que va a dirigir un especial navideño de los Guardianes de la Galaxia de 40 minutos que lo pasarán por ya sabes dónde y que será el prólogo de Guardianes de la Galaxia volumen 3, que por supuesto va a ser la más grande.
Ya, estando el ratón por medio no le doy ni puto caso. ¿Sí? Por lo visto Marvel y otra productora o algo así que nos está cabreas con el ratón también por el tema del streaming.
No me extraña lo más mínimo, vaya, porque si el contrato de Scarlett decía exclusivamente para cines, luego hace esa jugada ahí por detrás y luego hace un comunicado de prensa diciendo que es que Scarlett es una insensible, que es que hay una pandemia.
Pues mira, yo soy Scarlett y digo, a mí me suda el coño, tú me has puesto en el contrato esto y eso es lo que hay que hacer. Y ahora cuando vaya a juicio ganará Scarlett seguro. que el alcalde también es bastante residente tras Versailles de esas moles. Pero vamos, que yo voy a estar de su parte porque está buenísima, ¿no? yo he visto que tengo una forma de pensar muy residente tras Versailles de sostenible.
Totalmente.
No me debo llevar por cosas raras. Pero si que la tía está buena, tienes que ganar.
Hombre, supuesto.
No, hombre, que tienes razón, coño. ¿Tú cómo vas a poner esa película en streaming a la par que la estrenan en el cine?
Que no.
No, es que no es lo mismo. Primero, que la película ya no tiene la misma espectacularidad. Sí. Yo, vamos, aquí estamos en la familia cinéfila, se puede hablar claro, ¿no? Yo tenía la película, pues no sé si una semana o 15 días antes de que se estrenara en el cine. La tenía en calidad Blu-ray, que la hubiera puesto en la tele y flipo como un enano. Pero yo dije, no, coño, yo la quiero ver en cine. Pero todo el mundo no hace eso.
Claro.
¿Y ahora qué pasa? Pues que cuando la estrenan, pues no va porque ya la has visto.
Más claro el agua, ¿no?
Hombre, blanco y en botella, ¿qué? Pues leche será, no sé.
Pa' colmo. Dicen esta gente que han hecho no sé cuántos millones según el streaming, según dicen ellos. Pues claro, Scarlett dice, oye, yo quiero mi parte también.
Pues del streaming.
Todo, ¿no? Claro.
Claro, y los otros le han dicho, no, te damos tu parte del cine porque el streaming no es tuyo. Y ella pues habrá dicho, bueno, pues no haberla puesto en el streaming.
Bueno, también te confirmo una cosa. De hecho, es la última... primera y última de Marvel que va a streaming. El resto ya va a ser todo en el cine.
Es que por lo visto, ya te he dicho que Marvel se ha cabreado con el puto ratón. Entonces a lo mejor Marvel no ha denunciado o no ha querido ir a los tribunales. Pero habrán protestado.
Claro, y yo te digo una cosa. Como Marvel pierda a Kevin Feige y pongan esta gente a un criaturo de los suyos, ya te digo yo a ti dónde va Marvel, vamos.
Hombre, si está cayendo ciudad de la mierda, vamos, por lo menos la serie se está yendo a la mierda. Sí. Pero vamos, la de el halcón y la flecha tiene cojones. Y esta última ya es que no vea, por favor, es que es patética, tío. Cada capítulo eran 20 o 30 minutos, tío, sentado hablando. Yo no le voy a hablar a Loki para escucharlo de hablar.
Claro.
Además, te han puesto aquí un Loki que no es Loki. Porque aquí hay un tío cabal y responsable y que habla, que entiende, que comprende. Eso choca con el psicópata que lo que vaya a lo suyo.
Se excusan en la famosa escena donde muestran su futuro y eso lo hace replantearse su vida y esas cosas.
Una mierda, una polla como una olla. Llevo yo viendo el TVO de Loki de Grasico y eso lo único que piensa es en hacer daño y en dar por culo. Y ahora me va a decir que es responsable y que... La única vez que se vio a Loki ahí fue cuando iban en el tren y mientras que la colega se quedó dormida, él se emborrachó ahí con los demás y estaba de juerga. Esa es la única vez que se ha visto a Loki en la serie.
Exacto.
Porque Loki va a lo suyo, pasárselo bien, estar a gusto y joder a todos los que pueda. Y en las películas se ve cuando se va a Alemania, da por culo allí con los cuernos allí en la ópera, que no ve a la que lía. Y después que... cuando en la batalla de Nueva York, que los hostios vivos están allí, porque es que ya estaban hasta vamos, hasta ya no puedo más de Loki, vamos.
Sí, todavía están los huevos de él, vaya.
Claro, y en acá, cada vez que se cruzaba con alguien le partía la cara, porque estaban ya de Loki, vamos. Y aquí el más responsable, por favor. ¿Esto qué es? ¿Este qué Loki es?
Es una variante.
Una variante basura, ¿no? No, es porque vio cómo lo mataba Thanos. ¿Qué gente cree que Loki iba? ¿Por qué lo matara a Thanos? ¿Se iba a preocupar? Hombre, por favor. Qué pena, hijo. Sí, eso es... Que él mismo, eso es como Pedro Sánchez. Está enamorado del mismo y lo que él haga está bien.
Exacto.
Entonces, tío, ¿qué va a preocupar a mí? Vamos a ver. Sí, veo en el futuro que Thanos me va a matar. Pero bueno, hasta que no llegue ese día, porque a lo mejor ese día, pues se me ocurra a mí es una tontería o otra cosa y ya no me mata, ¿no? ¿Qué claro. ¿Por qué pensaría él?
Es lo que hizo el Loki viejo, ¿no? Lo comentó eso, de que hizo una mañita y se escondió.
Claro. que también me extrañó que Loki diera la cara por el hermano, porque lo normal es que se hubiera escondido en una esquinilla y se hubiera quedado allí. esperando a que pasara la tormenta.
Hombre.
Pero bueno, la película le quisieron dar un final heroico, pues bueno, me parece muy bonito, muy gracioso, pero que no es Loki.
Y bueno, pues si ya el ratón está como está, ya imagínate el nuevo, la nueva película esa de Depredador que dice que están terminando. Eso ya tiene que ser el chupa de Dominio.
Ya te lo digo, que me puedes mandar si quieres 100 entradas que no voy a ir.
No, yo tampoco.
Ya después de la última se acabó para mi Depredador. Yo me quedo con la 1 y con la 2, sobre todo con la 1.
Sí, sí, no, la verdad, y esta gente diciendo, no, que se parece al Renacido, que ya hablamos en su momento. Pues mira, pues que meternosla por donde os quepa.
O como si se parece a la puta madre de quien sea.
Y luego ya, para finalizar esta semana de catastróficas desdichas, porque no ves... la 20th Century Fox, que cuando Matthew Vaughn, el que hizo Kingsman y todo esto, por cierto, está preparando una película de espionaje con tu amigo Samuel L. Jackson, con Bryce Dallas Howard y un repartazo así bueno, con Sam Rockwell y tal, pero no ha dicho qué es. Este quería hacer un remake de Flash Gordon. Bueno, no lo vieron claro y tal. Y ahora cuando se produce la fusión le dicen al Taika Waititi, venga hijo, haz una película de Flash Gordon. Digo, espérate que la voy a ver.
A mí no me vaya a sacar de la película de Flash Gordon de toda la vida, de los 80. Que yo cuando la vi en su tiempo dije, madre mía, vaya mierda, vaya caquita. Y después la revisité, después de ver la película de Osito Ted. Digo, coño, la película de Flash de aquella época la revisité y ya me quedé enamorado de la peli, tío. Una oda a la chunguez, pero me encanta, tío. Sí,
a mí también me gusta muchísimo.
Y la música de Queen, vamos, es alucinante, ¿no?
Sí, eso es la leche.
Vamos, es que yo qué sé, una oda a los horteros, a los chungos, a lo que os dé la gana, pero me encanta.
Y bueno, pues ya yo creo que hasta aquí lo más interesante de esta semana, que bueno, han sido más catastróficas desdichas que dichas, pero bueno, ahí va.
Pues sí, bueno, nos vamos de aquí con un poco de teoloa ambientado estos de pino, porque todavía huele aquí de la película del monstruo de San Pauli. Se queda la peste aquí en el bosque y no veamos. Madre mía, a ver si soy capaz de recordaros lo que os recuerdo toda la semana, que estamos en iVoox, que es donde podéis escuchar podcast, también podéis escucharlo en Google Podcast, en Spotify, y que después tenemos la Filmoteca Brocine, que es como una especie de diccionario. Vosotros pulsáis el título y salís y ya escucháis nuestros comentarios de la película, ¿no? Como si más o menos tenéis unos gustos que nosotros, pues así ahorraréis de ver películas asquerosas, ¿no? Eso está en la Filmoteca de los Cines y en YouTube. Agradeceros a todos los que os habéis apuntado en el canal de YouTube esta semana pasada, que han sido unas cuantas personas, que bueno, el canal no está como yo quisiera, porque yo quisiera poner fotos de la película o poner trailer de la película mientras que nosotros hablamos, pero es que no puedo, es que YouTube no me deja, es que lo único que puedo poner es lo que es la carátula, ¿no? Lo que sale en el cine y con el nombre de la película, es que no me digan otra cosa. Entonces, bueno, pues que me gustaría que fuera más animado, pero bueno, por lo menos nos podéis escuchar en YouTube. Y recordaros que tenemos nuestra página de Facebook y la página de Facebook del señor Capaway.
Que el grupo Brocine y los Cinéfilos es un grupo abierto, donde estamos los que nos gusta el cine y la tele, y está para comentar, pues mira, esta cosa verla porque está muy bien, o la otra no, ni la toquéis con un palo, ya sea una serie, una película, lo que sea, alguna información que pueda estar en boca en ese momento.
Ahí estará ya el tráiler de Venom, ¿no?
Sí, el tráiler ya está en nuestra página principal, la FETEN, en la web.
Ah, no está todavía en la otra, ¿no?
Está en la web, en la FETEN, pero la otra...
La original, ¿no?
La original, esa esa siempre está al día de imágenes, de tráiler, de todo. O sea,
bueno, ya mismo estará en la otra también.
Y bueno, deciros que es un grupo abierto, podéis entrar todos los que queráis, meter a todos los que queráis, y se puede discutir desde la educación y el respeto, salvo cuando se utiliza la palabra mágica para calificar algo.
La palabra mágica es puta mierda, eso significa que ahí se acabó la conversación. El otro ya no quiere saber más nada de nada porque la película o lo que sea es una mierda. ¿Para qué vamos a seguir dándole vuelta a la mierda? ¿Para qué la vamos a remover con un palito? ¿Para que salga dolorcito? No, porque todo se nos pone el apartamento como el del moto de San Pauli, y lo vea. Y como no creo que nuestra página huela peste, pues no se toca la caca. Caquita, caquita, caquita. Y dicho estas maravillosas y filosóficas palabras, solo me queda despediros de vosotros hasta la semana que viene, esperando que tengáis una semana muy agradable.
Pues nada, cuidadín con el bichín, que todavía anda por ahí. Tened cuidadín y hasta la próxima.